Sí, bueno, la verdad que en el mes de junio se intentó también realizar esta audiencia que, recordemos, fue suspendida en febrero porque Daniela Sagari a las 9, 10 de la noche presentó un recurso haciendo una objeción por los consejeros y se suspendió en febrero. Después el Superior Tribunal dijo que esa suspensión estuvo incorrecta, digamos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que en junio se intentó retomar. Yo presenté una nota ante el procurador y el procurador la elevó al Consejo de la Magistratura pidiendo que se realice la audiencia en la presencialidad, cuando retorne la presencialidad. Y bueno, y en esta oportunidad el Consejo votó por unanimidad y rechazó el pedido que el procurador sostuvo para realizarlo cuando finalice, digamos, este contexto en el que se impide, digamos, que la audiencia sea presencial. O sea, se impide que esté yo en este momento acompañada por mi familia o también por el público, la gente, los compañeros y compañeras que han acompañado esta lucha durante años. También entendiendo que, a ver, si se tratara de un juicio en el que vamos a definir la culpabilidad o no de un asesinato del responsable de la muerte de Atahualpa, claramente la familia quisiera que se desarrollara el juicio para concluir con un proceso efectivamente, ¿no? Pero este proceso es un proceso de juicio político que viene arrastrándose desde hace 5 años, en el que se impulsó por tres funcionarios y llega solamente una de ellos, en el que ha muerto Julieta esperándolo. Y además, sabemos que no vamos a lograr la destitución. O sea, es un acto simbólico. Entonces, por lo simbólico también necesitábamos la presencialidad. Es lo que pidió la familia. Obviamente yo soy una testigo en este proceso, no soy parte de este proceso. Entonces, yo puedo pedir cualquier cosa y el Consejo no se va a reunir, no va a ser como frente a Sagari, ¿no? Que los puso a trabajar a las 10 de la noche y entre las 10 y las 11 decidieron que la audiencia se suspendía, ¿no? Aunque después el Superior Tribunal dijo que eso estaba mal hecho, con lo cual ellos ya sabían que estaba mal suspenderla en febrero. Pero juegan, digamos, yo creo que una de las grandes estrategias de la impunidad es el tiempo, ¿no? El uso del tiempo a favor siempre de ellos y como ellos quieren manejar la situación. Entonces, ahí quedamos siempre presas nosotras, que somos quienes vamos como tratando de garantizar cierta institucionalidad en la que ellos nunca, nunca recaen y que siempre entonces termina todo siendo una fuerza de violenta hacia nuestra dignidad, porque insisto de que cada proceso es un hecho, no sé cómo decirlo, es emocional, no solamente concreto, legal, digamos, ¿no? Y este proceso particularmente tiene tantas, tantas falencias en todos esos años que realmente necesitábamos la presencialidad para poder estar fuertes y llegar a la conclusión de un proceso tan largo, ¿no?
Y como una cuestión casi simbólica, si se
Sí,
quiere,
sí.
¿no?
Totalmente, porque, a ver, no vamos a obtener justicia. Y cuando yo digo esto, lo digo en que no hay responsables del poder, del asesinato de Atahualpa. No hay. Pasaron más de 12 años. ¿Y sabes qué? Hace unas semanas atrás pedimos una prórroga en la segunda instrucción que tiene esta causa. El tribunal, el año pasado, al finalizar el segundo juicio de la causa, dijo que no había pruebas suficientes para acusar a las tres personas que estaban procesadas, para condenarlas, perdón. ¿Y quiénes son responsables de que no haya pruebas? Sagari, Reusi, Falca y Piccinini.
Pero ¿cómo que no hay
Ahora,
pruebas? Y todo lo que sabía, y las pruebas de las que veníamos hablando desde el día uno, cuando Julieta empezó con esta lucha.
esas pruebas, Julieta se da cuenta en 2015, en la investigación de la legislatura, que esas pruebas se realizaron mal y durmieron la prueba fundamental, que es la
La
campera
campera.
encontrada en la casa de Carrasco, durmió 3 años en el cajón de Daniela Sagari. cuando ella sabía que esa campera tenía sangre de Atahualpa, desde 2008 la mandó a cotejar en 2011. O sea, esta es la prueba fundamental que tenemos para decir que Sagari, Reus y Falca hicieron todo mal y nos dejaron en manos de la impunidad. Porque esa prueba, que se volvió a peritar casi 10 años más tarde, no arrojó otros resultados. Quizás si Sagari, en vez de mandar 3 hisopos, hubiera mandado la campera entera como corresponde, que hasta la serie de televisión te lo muestra, cómo se hacen las cuestiones en un asesinato, quizás ahí hubiéramos encontrado mejor respuesta. Si no la hubiera dejado 3 años durmiendo, hubiéramos encontrado alguna prueba mejor.
Uno recuerda, Laura, siempre a Julieta, cada vez que tenía la oportunidad de hacer algún tipo de entrevista, siempre nombraba la campera. Siempre nombraba como clave la campera y pedía por favor que se mande a analizar. Estamos en el 2020 y seguimos hablando de esa campera.
Seguimos hablando de esa campera y hoy lo que te puedo decir es que esa campera no se peritó como corresponde, porque se peritó tarde y mal. Entonces, esa es la responsabilidad que tienen Reus y Falca y Sagari. Y no se quiere hacer cargo del Poder Judicial de eso. Entonces, por eso digo que no hay posibilidad de justicia. No hay posibilidad.
Laura, decías al iniciar que ustedes saben que no va a haber destitución. ¿Esto lo toman a partir de que en un primer momento el ofrecimiento había sido una suspensión de un mes, creo, de 3 meses, no recuerdo bien?
Sí, porque sabemos que la pena que va a proponer... desde, digamos, la procuración es esa. Salvo que ocurra un milagro, por eso digo, salvo que ocurra un milagro, no va a haber destitución.
Y quizás con la presencialidad se logre esa presión para que ese milagro ocurra, ¿o no?
Sí, quizás con la presencialidad se logre esa presión. Yo lo que sé que con la presencialidad, yo no voy a estar sola.
Claro.
Yo sé que las personas que tanto acompañaron a Julieta van a poder estar ahí. Yo sé que con la presencialidad voy a poder mirar a los ojos a Sagari mientras hablo. Yo sé que con la presencialidad Sagari va a tener que decir frente a la comunidad lo que tenga para decir en su defensa, pero lo va a tener que decir a la cara. La presencialidad, a ver, ¿cómo decirlo? Y además es un contexto de pandemia horrible. Todas y todos nosotros hemos vivido durante este año situaciones extremas, de tensiones, de muertes cercanas. ¿Por qué tener que someter a la familia a finalizando este año, pudiendo esperar como esperamos? Los esperamos a ellos y ahora no nos quieren esperar a nosotras.
Laura,
esa es la violencia, digo yo, Esa es la violencia. Y este es el infierno que propone el Poder Judicial. No el Poder Judicial, los funcionarios del Poder Judicial. Hay que decirlo así, Porque es un infierno al que nos someten. Por eso mañana, a pesar de todo, yo voy a ir asumiendo una representación que espero poder contener en mi palabra y en mi cuerpo, para poder dar cierre a esta farsa, porque cuando ellos son los que se legitiman en lo correcto, y nosotros siempre somos los pichi, que nunca sabemos, que nunca podemos, que nunca llegamos, yo quiero mañana demostrar que yo voy a entrar ahí como víctima, pero me voy a ir de ese salón como una persona digna. Ya no quiero ser más víctima del Poder Judicial. Que se queden ellos con su infierno. Yo no.
Bueno, Laura, muchas gracias por esta comunicación y por supuesto vamos a seguir acompañando y reclamando justicia por Ata y por Julieta. Un abrazo.
Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Gracias.